La sujeción imposible de el libro homónimo, La sujeción imposible. Es evidente y notorio que frente a cierta opinión o saber común, hay formas imaginarias que invisten los modos del vínculo que pretende conectar a la crítica con la poesía. Para esas formas imaginarias, la relación entre ambas es una relación de conocimiento, de evaluación y de interpretación. En suma, una relación de poder. Porque el saber común establece un lugar jerárquico, dominante, desde el cual el discurso de la crítica ejerce su imperio. Desde ese lugar, se cree, la crítica practica sus operaciones características: develar sentidos, producir interpretaciones, reconocer funciones y valores de simbolización, juzgar la calidad estética de las obras. De ese modo, la poesía se piensa como un objeto pasivo y paciente que soporta las intervenciones sapientes de la crítica, que no son más que el ejercicio de un poder que debería ser pensado entonces como un poder político, como un poder incluso autoritario, capaz de dibujar los monumentos, los emblemas, los teatros y los museos donde se aloja y se representa el universo de lo poético. Simétricamente, el saber común establece también el lugar degradado de la crítica. Se trata ahora del lugar común que describe al crítico como un escritor fracasado y a su producción como la manifestación patética de ese fracaso. Como si se tratara de un ajuste de cuentas con la figura omnipotente del crítico, ahora se trata de negar todo aquello que anteriormente se había afirmado. Pero los modos de esa negación obedecen a la misma lógica y a los mismos supuestos, y por lo mismo la cuestión no puede sustraerse del terreno donde había sido formulada de manera inversa. Así, victimario o víctima, el crítico se piensa como alguien esencialmente diferente del poeta, como un sujeto extraño cuya palabra solamente puede contrastar con la palabra poética. En suma, como un ser exógeno y en ocasiones patógeno, al que conviene siempre, aun por distintas razones, mantener distante del lugar específico de lo poético. Semejantes representaciones de la crítica y de la poesía reconocen un lugar privilegiado de referencia, el de la crítica periodística, porque ha sido esa clase de crítica, seguramente más difundida y conocida que otras, la que posibilitó ese tipo de representación imaginaria de las características y de las funciones de la crítica. Frente a ella, o al lado de ella, o detrás de ella, otras clases de crítica se despliegan, por ejemplo, la crítica académica y universitaria. Se trata ahora de una crítica que asume su diferencia a partir de sus supuestos y sus soportes teóricos, en muchos casos de carácter científico. No es necesario mencionar a Roman Jakobson para ilustrar los modos en que esta crítica opera, ya que sería suficiente repasar los textos que se han escrito en nuestras universidades para constatar las modalidades de su práctica. La crítica universitaria y académica, recordémoslo brevemente, generalmente pretende establecer formas de conocimiento científico acerca de los textos poéticos, o en otros términos, formas de aprehensión metalingüísticas que instituyan, sobre el lenguaje objeto del análisis, los cánones de inteligibilidad y reconocimiento que determinen su régimen de legibilidad. Lo que es también decir, las condiciones que regulan y legislan el advenimiento de su sentido. La estrategia epistemológica de la crítica universitaria no difiere esencialmente de la perspectiva que el sentido común propone respecto de la relación existente entre crítica y poesía. ¿Implica ello cierta forma de corroboración de sus supuestos y creencias? Independientemente de su respuesta, la mera formulación de la pregunta revela un horizonte donde convergen la mirada del sujeto de la opinión común y la mirada del sujeto del saber académico. Porque en ambos casos, cuando la actividad del crítico es considerada positivamente, se afirma la potencia de su discurso como una potencia capaz de someter al discurso de la poesía, como si se dijera que, constituido en un auténtico metadiscurso, el discurso de la crítica fuese capaz de promover el conjunto de las operaciones significantes que complementan. Constituido en un auténtico metadiscurso, el discurso de la crítica fuese capaz de promover el conjunto de las operaciones significantes que complementan, al modo de una aposición que es al mismo tiempo un apósito, la literalidad insuficiente del enunciado poético. Acosado por ese tipo de estrategias y creencias, el discurso poético se resiste a ser leído de tamaña forma. Desplegando las formas infinitas del sentido a través de sus figuras proteicas y plurales, el decir poético persiste en decir lo que no pueden decir los otros discursos. Por eso la poesía dice lo que dice, que, siendo lo que fuese, jamás podría reducirse a las formas convencionales de los sentidos socialmente establecidos. Así, la poesía no es más que ese espacio de dispersión del sentido donde las formas habituales de su codificación estallan para dar paso a otras formas que afirmen su ser plural y, por ende, la pluralidad absoluta de sus manifestaciones. Las consecuencias de este hecho no son menores, ya que supone, entre otras cosas, la refutación de toda una ideología del conocimiento, la comprensión y la lectura de los textos poéticos. Enfrentada nuevamente con la crítica, la poesía viene ahora a denunciar su impotencia para leer en el sentido más lato, pero también más pleno del término. Grupo dicotiledón, oberturan. Desde él petreles propensiones de Trinidad, finales que comienzan, os de Ayes, creyérase avaloriados de heterogeneidad, escribió Vallejo, y serán videntes demasiado nadie, colindante opacos, orígenes del tedio al ritmo gota, torpes digo que ingieren el desgano con distinta apetencia, escribió Girondo. Es evidente que, frente a esos enunciados, la crítica fracasa rotundamente si pretende transponer sus lábiles figuras semánticas en las formas de un significado unívoco y preciso. Pero además, al volver evidente esa imposibilidad de la crítica, la poesía termina señalando sus límites y sus alcances para marcar con su decir las fronteras estrechas del lenguaje crítico. De esa manera, al contrastarse con la palabra de la crítica, la poesía ilumina con sus propias formas las formas de ese habla reductora, que querría someter con sus procedimientos hermenéuticos la riqueza inagotable de sus enunciados. Por esa vía, la poesía termina leyéndose como una construcción verbal y estética que produce, como efecto, una suerte de irrisión de la lógica y el discurso de la crítica. Crítica metafórica de la racionalidad de la crítica, la poesía invierte ahora la relación que todas las formas del sentido común han establecido desde siempre entre ella y los discursos críticos. Diríase que, con su mero decir, la poesía termina interpelando a la crítica, denunciando en un gesto simétrico la insuficiencia de su lenguaje para hablar de ella. Que la crítica se vea entonces obligada a mutar su lenguaje, como ocurre en muchos casos, para volverse una escritura literaria y ensayística, representa justamente la victoria estratégica de la poesía sobre la crítica.